Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este su podcast Boss Tank, ser tu propio jefe. El día de hoy les tengo una súper invitada, se trata de Camila Salamanca, presidenta de Endeavor Colombia. Para los que no conocen, Endeavor Colombia es una organización sin ánimo de lucro que se encarga de liderar proyectos de emprendimiento de alto impacto para ayudarlos a crecer y hacer crecer su región, por medio no solamente de elegirles mentorías, sino también acelerarlos para que crezca y el impacto sea muchísimo mayor en la región o en las regiones de las que hacen parte. Vamos a hablar un poquito con ella de cómo está viendo el emprendimiento hoy en América Latina, cuáles son los principales retos y cuáles son las principales oportunidades que tenemos todos como emprendedores. Además, nos presentará no solamente lo que viene haciendo Endeavor y los proyectos exitosos que han sacado adelante en Latinoamérica, sino también los programas para cualquier emprendedor de todo tipo. No necesariamente tienes que ser un gran emprendimiento para ser parte de esta cadena de emprendedores que están cambiando el mundo. Pónganle muchísima atención porque va a ser muy valioso y espero que les guste.
Camila, obviamente vuelvo a agradecerte el espacio que nos estás abriendo. Y antes de empezar, para esas personas y para esos emprendedores que siempre están buscando aliados, siempre están buscando sectores, empresas, fundaciones, entidades que los ayuden, ¿por qué no nos cuentas un poquito, antes de entrar en detalle, qué es Endeavor?
Ok. Entonces, Endeavor es una organización sin ánimo de lucro. Se define como de, por y para emprendedores. Y básicamente, pues, el gran objetivo de esta organización es poder apoyar a las compañías que ya están en una etapa un poco más adelante que las startups a que puedan crecer esos negocios. Y el fin último es que puedan generar empleo y un impacto económico en el país. Entonces, básicamente somos esta organización que ponemos a disposición recursos de mentorías, de aliados, de visiones estratégicas para estos emprendedores para que puedan crecer su negocio. Y además trabajamos con ellos de una manera individual. No es un programa para todos, sino es más un trabajo individualizado para las necesidades específicas de cada empresa. Y además de ser una organización, pues también es una comunidad, una red súper relevante, porque pues dentro de Endeavor hoy en día hay más de 1.200 emprendedores a nivel global, cerca de 3.000 mentores a nivel global. Entonces, una vez también haces parte de esta organización y de esta red, pues obtienes la posibilidad de conocer de cerca y de interactuar con otros emprendedores que probablemente han tenido experiencias similares y te pueden contribuir, al igual que esta red de mentores que donan su tiempo pro bono para aportar conocimiento a los emprendedores.
Bueno, pero entonces antes de continuar, me genera otra duda esto que me acabas de decir. ¿Qué tipos de emprendimientos son los que pueden aplicar a Endeavor? Como okay, para que no cualquier emprendedor, entiendo, y va a depender mucho de en qué momento están del emprendimiento, pero ¿cuáles son esos que sí son los que pueden aplicar a las ayudas y a todo este acompañamiento de Endeavor?
Nosotros le denominamos a estas empresas scale-ups, y es decir, son empresas que ya pasaron esa fase de startup, tienen un modelo de negocio probado, clientes, una atracción probada, tienen tienen más de $1,000,000 de dólares en ingresos anuales, y ya están en una fase en la que están escalando su compañía, pero no son suficientemente grandes, no son empresas súper grandes que tienen ya el músculo financiero para contratar a McKinsey, una banca de inversión sofisticada, pero sí necesitan ayuda que les pueda ayudar a crecer sus negocios. ¿Qué otra característica deben tener? Entonces, tienen que ser empresas que tienen un modelo de negocio escalable, replicable, innovador, deben estar haciendo algo diferente a su competencia y por eso están creciendo más que el promedio de su industria. dependiendo del tamaño, obviamente cuando ya son empresas más grandes, pues crecen menos, si son más chiquitas, pues pueden crecer más, pero idealmente deberían crecer a más de 2 dígitos, y si son empresas de base tecnológica, pues casi que más de 100% año a año. Eso por el lado del modelo de negocio. Por otra parte, deben estar en un momento, en lo que nosotros llamamos un punto de inflexión, y es que estén como en esa fase en la que con esta ayuda que nosotros podemos dar, pueden crecer su compañía y en lenguaje de nuestra fundadora, turbocharge su compañía. Y finalmente, los emprendedores tienen que ser modelos de rol, tienen que estar manejando su compañía y estar trabajando 100% en su compañía. Y tienen que poder ser tomadores de decisión en la compañía, porque parte del modelo es que vienen, oyen mentores, tienen recursos, etcétera, pues que puedan aplicar esto dentro de sus compañías. Y en ese sentido también deben ser emprendedores que oigan retroalimentación, que estén abiertos pues a oír lo que nosotros tenemos por aportar, y que quieran retribuir al ecosistema por medio de o bien dar mentorías de vuelta o reinvertir o invertir en otras compañías o simplemente contribuyendo a Endeavor por medio de algo que llamamos un give back, donaciones, y estar como muy activos en el ecosistema.
Ok, Camila, ya entendiendo un poquito más y poniendo ya en contexto a todas las personas que nos oyen y nos leen, quisiera que nos contaras un poquito quién es Camila Salamanca, cuál es tu trayectoria, por qué terminaste en el mundo del emprendimiento y conocerte un poquito más a ti ya como persona.
Entonces, hace poquito estaba en entrevistas para mi hijo del colegio. Entonces dije, no me voy a definir como lo típico que siempre es profesional, voy a empezar por otras cosas. Entonces, soy mamá, miembro de familia, esposa, trato de ser buena amiga y además trabajo en Endeavor. Y tengo una pasión, me encanta correr. Me está haciendo muy difícil estar ahorita acá sin poder correr. Porque sí, entreno para medias maratones, entonces es difícil el tema. Y entonces un poco de mi trayectoria profesional, nací acá en Colombia, estudié en el Liceo Francés acá en Colombia, pero bueno, y estudié economía en los Andes. Y después de haber sido economista, como economista investigadora, trabajé en ANIF, en FEDESarrollo, decidí que me parecía que estaba muy cómoda en un escritorio haciendo reportes y recomendaciones de política, pero que me faltaba como algo más aplicado. Y con algunos de los proyectos que había trabajado, me había dado cuenta del impacto que tienen las empresas y el mundo empresarial en la economía de los países. Entonces me fui un poco por ese lado, decidí hacer un MBA en Estados Unidos y lo enfoqué en estrategia y en emprendimiento. Y ahí fue que empecé a entender del mundo de Endeavor. Después de regresar, hice un rato de consultoría de impacto social y se abrió la vacante en Endeavor y hace 6, ya casi en julio cumplo 7 años, me vinculé a Endeavor, donde hice una carrera. Mi rol justo anterior fue dirigir el área que selecciona a estos emprendedores y que una vez son seleccionados les presta servicios. Y en noviembre, nuestra ex directora ejecutiva decidió retirarse. Hice el proceso para esta posición. Fui seleccionada y estoy desde noviembre en este nuevo reto que ha sido bastante interesante. Cuando ya sentía que ya estaba más o menos entendiendo cómo era mi nuevo reto, llegó esta, yo le llamo este modo coronavirus, entonces estoy reaprendiendo otra vez, reinventándonos, y bueno, pues creo que va a ser un bullet point interesante en mi nueva vida cuando salgamos de todo esto.
Yo creo que para todo el mundo ahorita estamos como volviendo a empezar, ¿no?
Sí, pues es más, ya lo había pensado, pero no lo había logrado aterrizar súper bien. Te das cuenta que vamos a aparecer en los libros de historia Sí. Como personas que vivieron una pandemia global.
Pandemia global. Y estuvieron encerrados. Camila, ¿por qué te llamó la atención el emprendimiento? ¿Cuál es el impacto que cree que el emprendimiento genera en las regiones? Y desde el punto de vista de impacto, ¿cuál crees que ha sido tu impacto en esta trayectoria que has tenido en Endeavor estos últimos 7 años?
Entonces, pues lo que te decía, mi premisa básica, creo que siempre he estado marcado, mi carrera ha estado marcada porque en lo que trabajo, pues quiero sentir que estoy de alguna manera contribuyendo al país y tengo un impacto en el país. Esa es la premisa básica. Y lo que empecé a ver es, eventualmente, pues hay varias maneras, una de esas es tal vez sector público, pero yo siento que el sector privado y el mundo empresarial, en especial el emprendimiento, tienen un poder como de ejecutar y de actuar y de crear valor tangible, rápido y práctico. Entonces, además, en especial los emprendedores tienen esa capacidad de coger problemas y volverlos soluciones y volverlo ideas rentables que le solucionan la vida a la gente. Entonces sí creo que es una manera de construir país bastante eficaz, por llamarlo de alguna manera, además de que, pues esto digamos que en Endeavor Global, digamos los headquarters en Nueva York tienen un área de investigación donde se ha probado que cuando tú apoyas unas pequeñas compañías con esas características, su impacto en los ingresos, en el empleo y en algo que llamamos efecto multiplicador, es decir, que empiezas a reinvertir en otras compañías, que esas otras compañías reinvierten a su vez en otras compañías, que sean estas mentorías, este aprendizaje, un poco ese efecto que se dio en algún momento en Silicon Valley, que volvió lo que es hoy Silicon Valley, es lo que logran estas compañías dentro de un ecosistema. Entonces soy una convencida de que es una manera práctica, retadora, pero práctica de construir país. Y sobre todo porque pasa como del dicho al hecho, pienso yo, y es eficiente y no necesitas o la burocracia de algunas instituciones o la política de otras, sino que, pues no digo que sea fácil.
Tienes esa combinación entre una, lo que es una institución, como si fuera una institución pública, porque es sin ánimo de lucro y que puede atender a cualquier persona, pero al mismo tiempo el nivel de ejecución del sector privado.
Exactamente.
Entonces, pero bueno, Camila, teniendo esto en cuenta y ya metiéndonos un poquito más en el tema que vamos a desarrollar hoy, ¿cómo ves el emprendimiento en Colombia y en América Latina, como para darle un poquito más de concepto de región? ¿Y cuáles crees que son sus principales retos en este momento?
Esta respuesta evidentemente podía ser diferente hace 2 semanas, en términos de...
Sí. No, pero miremoslo desde la óptica de hace 2 semanas y ahorita hablamos un poquito más de lo que está pasando.
A ver, el emprendimiento en América Latina, creo que se ha dinamizado muchísimo. Como te digo, yo llevo ya cerca de 7 años en Endeavor, entonces he visto como una evolución bastante interesante. De todos modos, había países que ya nos llevaban mucha trayectoria, como un México que tiene una población grande, es un país grande, es uno de esos países donde es evidente que una compañía quiera expandirse. Y Brasil, pues que evidentemente es también pues, es gigante y es otro caso, pues aparte. Pero sí, digamos, esto, sí, exacto, otro continente. Pero lo que vemos es, por ejemplo, y eso te lo demuestra el hecho de que Endeavor empezó en Argentina, Chile, Uruguay, después Colombia, y por mucho tiempo esos eran los países en los que estaba Endeavor y recientemente ya se abrió, por ejemplo, la oficina de Perú, la oficina de Ecuador. Entonces vas viendo que el tema ha cogido bastante tracción. Que vemos también, ha habido también un interés de capital de venir a estas regiones. Siempre, digamos que hay el reto para los países más pequeños, que las compañías que están acá, pues eventualmente, excepto que sean compañías donde el mercado local es bastante grande, como por ejemplo una compañía del sector financiero, pues siempre igual los países más, digamos, de una población más chiquita, eventualmente los fondos prefieren que sean como negocios que tengan la posibilidad de expandirse a otras latitudes, pero se ve un dinamismo en la llegada de capital también a esta región. Entonces, lo que uno puede percibir es dinamismo, más capital, pues hasta hace 2 semanas, y surgimiento de modelos de negocio, digamos, innovadores para la región, o hasta para el mundo. Entonces tú ves el surgimiento de un Rappi, por ejemplo. Hay una compañía en México relevante que se llama Clip. Entonces ahí, pues, entrando como a qué sectores vemos dinámicos, pues evidentemente el sector de finance y fintech es un sector súper movido, y en particular ahorita en Colombia, en el que tenemos muchas compañías tanto que hacen parte del portafolio, que están solucionando problemas de préstamos a pequeños y medianos negocios de manera innovadora, o compañías que están permitiendo solucionar ese acceso o esa facilidad de pago y sin uso de demasiado efectivo en los puntos de venta, y un poco democratizando el acceso a los servicios financieros. Lo otro que estamos viendo en tiempos recientes es muchos modelos de negocio también interesantes que se han apalancado en tecnología en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, el sector de property tech, entonces que le están metiendo tecnología a ese sector, el sector de logística, el sector de comidas con el food tech. Entonces estamos ya viendo como ese tipo de modelos. Creo de todos modos que en muchas, en muchos casos son modelos que probablemente ya existían en otra parte del mundo, pero lo que han sabido hacer los latinoamericanos y en especial los colombianos es adaptarlo, nosotros decimos es platanizarlo como a la realidad colombiana y hacerlo exitoso acá. Eso sería, yo creo, y pues en la medida que ha habido como casos de éxito acá en Colombia, pues eso ha permitido que nuevas compañías vengan. ¿Qué más? Por ejemplo, eso es otro tema interesante, no habían tantas aceleradoras o tantas entidades que ayudaran a acelerar compañías en etapas más tempranas. Ya vemos eso mucho más claramente.
Se está robusteciendo el ecosistema emprendedor.
Exactamente. Y no necesariamente, probablemente salen ya listas para entrar a Endeavor, pero por lo menos vemos que se está haciendo un ejercicio interesante y que además nos estamos pidiendo articular de manera interesante con ellos como para intercambiar conocimiento, ideas, pipeline, network de inversionistas, etc. Entonces sí, está mucho más dinámico. Ya veremos además qué pasa ahora sí después de esta temporada, pero soy una fiel creyente de que justamente tú me preguntas por qué te engancha el emprendimiento, y creo que los emprendedores van a jugar un rol muy importante cuando todo esto pase y tengamos que encontrar soluciones innovadoras a nuevas cosas, porque la economía cambió.
Sí, eso le digo eso con todos mis compañeros de trabajo, les digo, estamos en un mundo nuevo y a partir de hoy tenemos que empezar a ver cómo vamos a construir hacia adelante. Pero Camila, Endeavor ha cogido mucha fuerza, mucha relevancia en el ecosistema de emprendimiento a nivel mundial. No solamente por todo lo que está haciendo, por las personas que lo rodean, sino también mucha gente se ha querido meter y se ha querido vincular como mentor de ustedes. ¿Cuál crees que sea ese factor diferencial, ese valor agregado que ustedes están generando que ha hecho que Endeavor se vuelva tan exitoso?
Yo creo que son como dos factores tal vez, y es Eso que te digo, tenemos, y tú lo mencionabas ahorita, creo que siempre me ha parecido interesante que Endeavor, a pesar de que es una organización sin ánimo de lucro, funciona casi como una organización privada, y yo lo veo como otra scale-up, como nuestras compañías. Entonces hemos tenido como organizadas metodologías, métricas, KPIs, etcétera, para asegurarnos de que lo que estamos haciendo lo hacemos de una manera organizada, pero sobre todo que sí tiene unos resultados tangibles y un impacto medible y visible. Entonces, tenemos una metodología súper, digamos, estricta y milenaria para escoger estos emprendedores, que es casi como análogo a tal vez al due diligence que le haría un fondo a una compañía. Y entonces esto nos ha permitido escoger como a esos modelos de rol, a esos emprendedores que realmente creemos que tienen ese impacto, ese, llamamos emprendedores de alto impacto, que van a poder tener ese efecto multiplicador. Y al ser unos servicios a la medida, porque una vez el emprendedor es seleccionado, somos muy cercanos a Bain, es, digamos, la consultora que nos ha ayudado con todas estas metodologías, les diseñamos un plan de trabajo a la medida para cada empresa. Entonces, creo que esa es otra diferenciación, otro factor súper relevante, y es que no todas las empresas están en el mismo estadio, con las mismas necesidades y los mismos retos. Y lo que hacemos es que año a año identificamos un plan de trabajo y la empresa tiene un account manager designado para ayudarle a solventar o a trabajar en esos retos que ese año tiene la compañía. Y que pueden variar desde gobierno corporativo hasta estrategia comercial, hasta mercadeo, operaciones. O sea, pues los emprendedores tienen infinitos retos que van variando de tiempo a tiempo. Y el emprendedor o la empresa, o el emprendedor es emprendedor Endeavor por toda su vida, pues excepto que él lo decía lo contrario, o que haya un tema ético que haga que no pueda estar en la red. Pero entonces esto le permite acompañarlo hasta que siguen siendo grandes y siguen necesitando ayuda. Eso te diría que son como el componente como de metodología y de digamos, individualización en el trabajo.
Como, como una camisa hecha a la medida para el emprendedor.
Exactamente. Y como te decíamos, somos de por y para emprendedores, entonces todo lo hacemos enfocados a que ellos puedan crecer. Y el otro componente que creo que es súper relevante es ese de comunidad. Y es que entre todos ellos, si tenemos como ese componente que se llama comunidad, los generamos espacios para que puedan compartir experiencias, hablar. Y hay como también un tema, uno de los valores de Endeavor es Network of Trust, entonces un tema de confianza que tú puedes compartir como a lo más profundo, y eso también creo que es súper relevante para aprender de experiencias de otros y para apoyarse y resulta de muchísimo valor. Al igual que los mentores, como mencionabas también, encontramos personas súper dedicadas, con una experiencia increíble, dispuestas a donar su tiempo para ayudarle a estas empresas, y eso pues vale oro.
Y bueno, y teniendo todo esto en cuenta, ¿cuáles crees que han sido esos emprendimientos más destacados que han nacido en Endeavor? En estos 7 años que llevas ahí, ¿qué emprendimientos te han llamado la atención y que les puedes comentar a la gente y contarles que nacieron en Endeavor? Y con base en estos emprendimientos, ¿cuáles crees que han sido los pilares claves para que estos negocios sean exitosos? ¿Cuáles son ese común denominador de esos emprendimientos y por qué han logrado el éxito?
Bueno, cuando me dices, es como que yo ya lo siento, como que los quiero a todos.
Como si fueran.
Es difícil, te diría, sí, te diría que casi todos, pero en la medida que ibas hablando se me venían unos a la cabeza y, como te digo, estoy segura que muchos otros son sensacionales y pues no podría no parar nunca, pero en parte pues también hay varios de cuando entré y que he podido ver en estos 7 años que ha pasado. Como te decía, no nacen en Endeavor porque pues ya se habían, digamos, ya estaban en esa etapa de escalo. Sí. Pero digamos, hay uno. Y además los emprendedores tienen unas historias sensacionales. Hay una compañía que se llama Gluki, que hace fidelización e incentivos para grandes corporaciones, para sus diferentes stakeholders. Entonces, fuerza de ventas, clientes, personas al interior de la compañía, proveedores, y basa todo esto en una plataforma tecnológica que es como, yo siempre digo que es como un Facebook dentro de la compañía que te permite gestionar todo el tema, que hoy está integrada con un sistema de puntos para que tú puedas canjear esos premios que ya no te llegan físicamente, sino los puedes canjear por productos, etc. Empezó en Medellín y hoy en día, el año pasado, ya lo vendió a un grupo, pues una parte importante de la participación a un grupo francés súper grande, y es un emprendedor pues hecho a pulso, cuya historia más personal era retadora. Entonces uno ve como pues como hoy es una historia de éxito súper interesante y nos llena de orgullo, que digamos en ese caso fue como un factor en el que Endeavor ayudó. Es uno, pensar, nosotros tenemos como un lema de ayudarle a las empresas a pensar en grande. Él tal vez estaba muy enfocado en Medellín y en Antioquia, y gracias como a Endeavor vio que podía pues crecer mucho más afuera y entender que podía estar en varios países. Lo apoyamos en esa estrategia de expansión internacional, lo hemos apoyado con temas legales. Cuando estaba tomando la decisión de compra, lo apoyamos en llegar a varios potenciales inversionistas, entender cuáles eran las ventajas, las desventajas, tomar la decisión. Entonces, ahí estuvo como muy acompañado en esos temas. Otra empresa interesante es Sigo, por ejemplo. Es una empresa, es un software contable que, como te decía, hay veces son modelos que ya existen, pero por ejemplo ellos en su momento cuando fueron seleccionados en Endeavor, lo que los diferenciaba es que supieron llegarle a, están más o menos, tienen como 300,000 pymes de clientes y llegan a través de ellos, a ellas a través de los contadores. Y además tienen un propósito interesante que es cambiarle la vida a estos contadores y darles como opciones de vida, de una, digamos, como un mejor ingreso, al igual que cambiarle la vida a las pymes. Entonces, es otra empresa bastante interesante. A esta empresa la ayudamos en su momento, por ejemplo, tenía como 14 líneas de negocio, la ayudamos a enfocarse en unas pocas líneas de negocio, lo que le permitió crecer mucho más. La apoyamos en la transición del modelo de licenciamiento al modelo de software as a service. Después los apoyamos con estrategias de comunicación interna y externa hacia los clientes. Y recientemente, ellos dicen que gracias a ser parte de la red de Endeavor, ya que tenían como ese sello de calidad, se acercó a ellos un fondo de capital privado gringo que se llama Axel KKR, y ellos son la primera inversión de este fondo en Colombia, y hoy en día pues están creciendo, están adquiriendo otras compañías y son también un caso bastante interesante de lo que uno quisiera. Otro más reciente, Crezcamos, por ejemplo, una compañía del sector financiero que da créditos para el sector agrícola, que recientemente se volvió una entidad vigilada por la superfinanciera. Entonces ahora va a poder, digamos, crecer mucho más, va a poder captar recursos del público y tener un impacto mucho más profundo digamos, en estas personas del sector rural. Lo que vemos con eso es que lo que trabajamos con él es temas de gobierno corporativo. Le hemos ayudado a conformar la junta, le ayudamos en ese post-merger acquisition, porque se fusionó, adquirió y se fusionó con esta compañía. Entonces, es como ahí te puedes dar cuenta como de la gama de diferentes cosas en las que apoyamos a estos emprendedores.
Camila, yo te voy a hacer una pregunta que me va a tocar replantear, que era cómo pueden los emprendimientos tomar ventaja de esta situación global o la globalización actual, pero te la quisiera cambiar es, ¿qué pueden hacer ahora los emprendedores frente a la situación global actual? Esta situación nueva a la que todos estamos enfrentando, muchos emprendedores nos preguntan qué podemos hacer, hacia dónde vamos, qué va a pasar de aquí en adelante. Desde tu experiencia, ¿qué le podría recomendar a esos emprendedores frente a la situación que estamos viviendo con esta pandemia mundial?
Ok, pues yo tal vez te diría la pregunta como en la respuesta en tres temas, y es un primer tema que es pues acciones a tomar ahorita ellos para sus emprendimientos, digamos, digamos que también yo he estado investigando y hemos hecho muchos webinars y mentorías al respecto, es qué medidas tomar para sus emprendimientos. Entonces ahí te diría los temas relativamente obvios como tener muy claro, digamos, sus costos y sus gastos, racionarlos al máximo posible, quedarse como con la estructura mínima viable para saber que van a poder como subsistir por un tiempo más. Organizar pues también cómo se adaptan y cómo pueden generar o fuentes de ingreso diferentes o nuevas fuentes, o pues entender cómo esos riesgos que tienen su propia compañía. Y dos, pues como si son los emprendedores, son los CEOs, pues cómo liderar a este equipo, a su equipo en estos tiempos y cómo darles un parte de tranquilidad y cómo involucrarlos en que trabajen de la mejor manera para capotear, digamos, esta nueva situación. Entonces, esas serían como las tres cosas para la empresa per se. ¿Qué otro elemento, pues, vemos y creo que también pueden hacer algunos de ellos, se han pasado con las empresas Endeavor, es dada esa característica que tienen de ejecutores, de pensar más allá de la caja y de salirse como de lo normal, es un poco en línea con o reinventarse o cómo desde lo que hacen pueden contribuir también a algunos de los retos de la sociedad. Entonces ahí te cuento, por ejemplo, una empresa que se llama SOS Asistencias, es una empresa que en modo normal, digamos, presta servicios de, tú puedes pedir un plomero que venga a tu casa a arreglarte X, podías pedir un electricista, etcétera. Lo que están haciendo hoy en día es que prepararon a todo su equipo, compraron implementos, etcétera, y ahora lo que están haciendo es ofreciendo servicios de desinfección tanto a oficinas como a casas ante esta situación. Lo mismo Hogarú, una empresa que tenía, digamos, cómo las trabajadoras pueden tal vez aprovechar ese tiempo, ir a las compañías a mega limpiarlas ahora que las empresas no están. Vive Agro, que distribuye frutas y hortalizas a la industria de hoteles, restaurantes y casinos. Hoy en día entonces está distribuyendo estas frutas y verduras a los hogares. Entonces creo que también hay maneras como de reinventarse tanto la compañía como un poco contribuir a la crisis o a este modo coronavirus. Y finalmente, entonces te decía, tener en cuenta para su empresa qué pasa, cómo reinventarse. Y dos, yo pensaría que es a los emprendedores más que a las empresas, que saquen esa característica de resiliencia que yo les veo, de ejecución y de sobrepasar momentos difíciles, porque los admiro enormemente a todos. Emprender, como tú decías, no es para nada fácil, y estoy segura que son la capa de la economía que va a permitir que volvamos a ver nuevas empresas, nueva generación de empleo, etcétera. Entonces también les diría que hagan un llamado a su personalidad de emprendedores para seguir generando valor.
Bueno, esto es bien, bien importante darles este mensaje a los emprendedores, porque sí, obviamente hay mucho nerviosismo, negocios que estaban empezando a salir adelante, que estaban mostrando ya resultados, obviamente se ven afectados por toda esta situación, pero creo que es muy importante lo que dices, Camila, sobre todo en el sentido de todo emprendedor en su ADN tiene ese sentido de lucha.
Y creo que es ahorita donde más hay que sacarlo para demostrar el por qué se escogió ser emprendedor y cómo se superan los obstáculos a partir de ese ADN. Hay una pregunta que quería hacerte porque estás en un cargo que tiene mucha relevancia, mucho impacto. Eres representante del género femenino y por eso quería preguntarte si Endeavor tiene algún tipo de programa especial para emprendimientos de mujeres o definitivamente es para cualquier tipo de emprendimiento o hay algo específico.
Y ahí además me acordaste que me ayudas también a contarte algo que no te había contado que me acordé después y es sí, entonces la respuesta es sí, tenemos un programa de hecho está abierta la convocatoria ahorita si a través de la revista nos ayudan a llegarle a esas mujeres, se llama Mujeres que Impactan. Y es un programa diseñado para mujeres emprendedoras que tienen esta idea de convertirse en emprendedoras de alto impacto, que son también las líderes de sus compañías, trabajan 100% del tiempo en sus compañías y cuyas compañías tienen más o menos las mismas características que te conté de escalabilidad, innovación, etc. Sino que los ingresos mínimos que buscamos no son ese millón de dólares, sino cerca de, creo que son 150 a 200 millones de pesos al año. Te debo ese dato exacto, entonces si puedes escribirle a Valentina, me escribes y yo te reconfirmo. Es más, te puedo mandar la convocatoria, de hecho.
Buenísimo, porque para ponerla en la revista, excelente.
Está abierta en este momento justamente. Hoy estábamos hablando además, pues que obviamente salió el Día de la Mujer y pues con todo este tema, tal vez pues la gente está con otro tema en la mente, pero estamos además convencidas de que, y esa es la idea con lo que queremos salir ahorita, y es que las mujeres también, además de emprendedoras, mujer será muy resiliente y probablemente podrá sacar su empresa adelante y queremos poder apoyar estos emprendimientos. Y dicho eso, pues igual somos agnósticos a sector, agnósticos a género, pues en general, pero viviríamos felices si tuviéramos más emprendedoras mujeres en el portafolio. En este momento tenemos cerca de 6, una compañía liderada por Ángela Gómez que se llama Off-Bound Adventures, de experiencias para colegios que le permiten a los niños como tener unas experiencias de vida interesantes y aprender afuera de los colegios. Agua Bendita de los vestidos de baño. Gigiola Aicardi de Bodytech, Mónica Patiño y Jimena Patiño de Servinformación y Lilian Simba que va de Lisim, pero no son muchas más y nos encantaría contar en el portafolio con muchas más mujeres. Entonces por eso hicimos esta iniciativa, pero pues somos abiertos a todo tipo de emprendimientos que cumplan con esas características. Y también tenemos unos programas en etapa más temprana para lograr dinamizar como ese pipeline de empresas que entren a Endeavor, que era lo que se me había comentado.
Pero esas no son exclusivamente para mujeres, sino no, para cualquier tipo de emprendimiento. Sí. Uh-huh. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cuál es esa iniciativa? Porque muchos emprendedores seguramente, no quiero que se desanimen cuando oigan la cifra
de $1 billion. Diga el ingreso.
Entonces, no, sí. Eso no es para mí y no lo oyen. ¿Qué otra herramienta está entregando para esos emprendimientos que están haciendo?
Y esa es otra invitación que hacemos, o sea, no se desanimen. Entonces, con JP Morgan tenemos un programa de aceleración para compañías de base tecnológica en todos los sectores, en el que aceleramos cerca de 15 compañías en diferentes ciclos para que, pues, por medio de también una metodología que armamos, pues puedan crecer e idealmente pasar pues como al pipeline de Endeavor. Estas compañías también el nivel de ingresos no tiene que ser así, pueden estar en una etapa más temprana, es mucho más flexible, digamos, acá lo importante es que el modelo de negocio sea innovador y que tenga un componente de tecnología. Trabajamos con programas de aceleración, por ejemplo, con el grupo Corona, entonces en ese caso, digamos, este grupo saca unos retos y nosotros trabajamos con ellos para poder, convocamos compañías que puedan suplir estos retos e integrarse al modelo de negocio de Corona, haciendo más eficientes sus costos, sus procesos, su producción. Y Y en general, pues, digamos que tenemos este servicio, tenemos un área de proyectos que se dedica como a proveer este servicio o estos programas para el ecosistema. Entonces, quien quiera que esté, que pueda financiar este tipo de iniciativas, lo hacemos y aceleramos compañías en la medida que sea posible. Y además estamos haciendo también programas de formación. Hemos identificado que uno de los grandes retos para los emprendedores es el acceso a capital. Y hay una brecha en particular en ese monto entre que ya no es un ángel inversionista ni es todavía un VC, cerca de 1 millón, 2 millones de dólares. Quisiéramos poder ahí ayudar a dinamizar el ecosistema. Entonces estamos haciendo programas de formación para ángeles inversionistas o posibles inversionistas en etapa temprana. Estamos haciendo programas de formación para emprendedores en levantamiento de capital y pues con eso poder ayudar al ecosistema más allá de las empresas en deuda.
Ok. Camila, entiendo que ustedes hacen esta pregunta a los emprendedores. Si tuvieras 1 millón de dólares, ¿en qué tipo de emprendimiento invertirías? ¿O en qué, invertirías en este momento? Porque otra de las preguntas que hacen muchos los emprendedores cuando han podido generar algo, flujo de caja, y en esta situación que no saben dónde invertirlo, ¿qué consejo le podrías dar? Y esto obviamente sabemos que es desde la mejor buena fe y no estás invitando a nadie a que invierta nada, pero sí, ¿cuáles serían esos?
No, y tal vez no te diría en particular un sector per se, porque con ese millón de dólares, pues cuando nosotros hemos hablado con inversionistas, porque también tenemos toda esa red de inversionistas amigos, básicamente ahí lo más relevante, pues uno de los temas más relevantes son los emprendedores. Y darnos cuenta que, o sea, yo siempre miraría que el emprendimiento esté dirigido por emprendedores que van a poder ejecutar y van a poder llevar esa idea o ese emprendimiento a donde se proponen que lo pueden llevar. Entonces, tener eso muy en cuenta, pues, y además pues, asegurarse de que su ética es intachable, etc. Dos, que el modelo de negocio tenga mercado suficiente y ahí tal vez ser un poco ácidos en entender realmente ese tamaño del mercado, porque a veces puede ser un poco laxo en decir, ay, sí, es que es gigante, pero realmente tu mercado está en un nicho en particular y ya no es tan grande como parece, etc. Entonces, realmente darse cuenta que sí es un tamaño de mercado que es interesante, que están haciendo algo innovador en su sector, que probablemente sus ventajas competitivas son claras, que hay unas barreras a la entrada claras y que hace sentido lo que están haciendo. Y creo que hay otro elemento también súper importante que creo que se había perdido un poco, pero es asegurarse de que esos unit economics realmente sean coherentes y que la empresa no esté quemando caja pensando en que va a pivotear el modelo para un día ser rentable, sino que haga sentido en este momento el modelo de negocio. Y que así va a poder crecer y llegar a las metas que se está proponiendo. Yo creo que esos son como los factores que miraría, más allá como de pensar en un sector en específico, ¿no? Porque además ahorita hay como muchos, lo que te decía, más que ver, pues sí estamos viendo, por ejemplo, mucho surgimiento de fintech, pero ahí creo que, digamos, es de todos modos ya un terreno súper competido y que va a haber, yo creo que va a haber unos ganadores en cada uno de los tópicos. Es ver que lo que estamos viendo, hay muchas cosas que se están solucionando hoy en día por medio de tecnología, surgimiento de cosas interesantes en las que yo creo que valdría la pena tener una mirada y ver qué cosas nuevas están haciendo para solucionar problemas que antes no se solucionaban por vía tecnológica.
Ok. Camila, antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde pueden encontrar toda esta información? Aparte, obviamente, las convocatorias que vamos a publicar, ¿dónde pueden encontrar los emprendedores información de todos estos programas, de todas estas alternativas que está ofreciendo Endeavor?
Entonces ahí te digo dónde y aprovecho y te hago una cuña. Dos cosas. Uno, en nuestra página de Endeavor, y ahí tal vez digo a Valentina que es endeavor.org.co, creo, que me corrija si estoy equivocada, pero en nuestra página de Endeavor, Sí, mira, en nuestra página endeavor.org.co tienes sobre nosotros, sobre los emprendedores, sobre la red y los eventos. Y si hay, por ejemplo, una convocatoria abierta en este momento, ahí pueden acceder a ella. Eso es una primera fuente. Segundo, cuando se acercan a nosotros, los conocemos, nos encanta conocer emprendedores, pues porque sabemos que muchos de ellos pueden ser parte de nuestros programas de aceleración, de nuestros eventos, pero además hay otro elemento súper importante que es la cuña. Tenemos una, dentro de nuestra página Endeavor, tenemos una plataforma de contenidos para emprendedores y está súper abierta, o sea, nuestro propósito acá es poder brindar todo este conocimiento al ecosistema, se llama Campus, donde encuentran webinars, series, contenido súper relevante para los emprendedores.
¿Y esto una es gratuito, Camila?
¿Cómo?
¿Es gratuita esta información que están compartiendo?
Es gratuita. Por ejemplo, acá me metís flujo de caja y proyección financiera. ¿Cómo convertir tu negocio en una franquicia exitosa? Me habéis dicho, contenido súper interesante.
Buenísimo.
Y ahí básicamente además, pues una vez se registran para pues hacer parte de lo que hacemos, pues también se vuelven parte de nuestra base de datos y podemos incluirlos en más cosas y que les lleguen nuestras convocatorias, etc.
Bueno, muchísimas gracias, Camila. Nosotros hablamos y a veces cuando uno quiere emprender, mucha gente cree que emprender significa simplemente ser su propio jefe, no tener horario, que nadie lo esté mandando. Y cuando empiezan a emprender se dan cuenta la verdadera dificultad y los verdaderos retos que están detrás de ese concepto un poquito que está de moda, como lo es el emprendimiento. Tú que estás muy metida en este ecosistema emprendedor, ¿para ti qué significa ser tu propio jefe?
Bueno, yo creo que la gente tal vez lo tiene un poco idealizado, ¿no? No quiero tenerle que rendir cuentas a nadie, etc. Y en efecto, pues cuando eres emprendedor eventualmente y estás empezando, pues en efecto creo que pues tomas tus decisiones y vas adelante. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que hemos visto también con el paso del tiempo? Pues te vuelves, primero, entonces varias cosas. Eres tu propio jefe, pero entonces ya tienes una nómina que pagar, tienes personas a cargo. Entonces te estresa como el futuro de otras personas, no solo el tuyo, y ahí empiezas como a tener esas responsabilidades. Pero lo otro que pasa es que pues una vez, digamos que buscas inversión, tienes inversionistas, debes conformar una junta directiva, pues de todos modos ahí tienes pues unas personas en quien apoyarte para tomar decisiones estratégicas, pero también tendrás que rendir cuentas a esas personas. Y hay escenarios además en los que los emprendedores eventualmente venden parte de su compañía a un corporativo estratégico y terminan siendo empleados por un rato de ese corporativo porque tienen esa cláusula de permanencia por un rato. Entonces, pues digamos, yo sí creo que es interesante y digamos que en principio, sí, ¿no? Tienes un jefe arriba y puedes tomar tus decisiones, pero tiene otras cosas que una persona asalariada eventualmente no tiene por qué preocuparse porque recibirá su sueldo y no es responsable como de rendir tantas cuentas de algo que creó. Entonces, pues yo creo que es un trade-off. Las dos versiones son chéveres y como te decía, yo creo que uno sí tiene que tener personalidad de emprendedor, tiene que ser resiliente, tiene que ser, ¿cómo se dice eso? Visionario, persistente. Y estar dispuesto a pasar por buenas y malas, porque definitivamente viéndolo no es un trayecto tan fácil. Pero lo interesante, yo hay veces hablando con los emprendedores, les digo, como que te cuentan, no, es que, por ejemplo, cuando estas personas de Sigo estaban transicionando de licencias a modelos software as a service, hubo un momento en que los bancos no les prestaban porque no entendían su flujo de caja, etcétera, su modelo, tal. Y me decía, hoy lo cuenta como estábamos, nos financiamos con la DIAN, pero tú los ves y están tranquilos y tú dices, pero usted cómo está pudiendo dormir, pero tienen esa característica que es que lo terminan logrando. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que uno tiene que tener la personalidad para ser su propio jefe y enfrentar como esos retos que trae el emprendimiento.
Camila, muchísimas gracias. Qué rico que estés aquí con nosotros y nos hayas acompañado.